La semana pasada comenzamos una serie acerca de la carta de los Efesios y hablamos de solamente el saludo que dio Pablo. Nos quedamos en solamente dos versículos, que Pablo decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. O sea, él se presenta como autoridad, ¿se recuerdan? Se presenta como apóstol de Jesucristo, no porque él quiso hacerlo, sino porque fue la voluntad del Padre. Y cierra diciendo el versículo 2, gracia y paz sean a ustedes. O sea, Pablo estaba deseando que la gracia del Señor, que no la merecemos, gracia es una bendición que usted y yo no nos merecemos, y que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estuviese con la iglesia de Éfeso y estuviese con usted y conmigo. ¿Cuántos pudieron experimentar la paz del Señor en esta semana? En medio de, ¿verdad?, de tantas cosas, de tantas situaciones, la paz de Dios no se condiciona a lo que estamos pasando. La paz de Dios tiene que ver con lo que nosotros creemos, con la convicción de que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado. ¿Amén? Así que hoy vamos a hablar, seguimos en Efesios 1, pero del versículo 3 al versículo 6. Y en estos versículos vamos a encontrar la identidad de usted y de mí, de como cristiano. Vamos a hablar acerca de las realidades que se nos revelan en la carta de Efesios. ¿Cómo usted y yo podemos tener identidad en Cristo? ¿Y qué realidades se hacen vigentes en nuestra vida cuando decidimos abrir nuestro corazón al Señor y decidir que Él sea nuestro Salvador, nuestro exclusivo Salvador en esta tierra? ¿Amén? Tenemos varias realidades en Cristo. Desde el momento en que somos salvos, comenzamos a disfrutar de esas realidades. ¿Hay alguien salvo aquí por el Señor? A ver, ¿dónde están los que han sido redimidos por la sangre, verdad? Los que le han dicho: Jesús, te acepto en mi corazón, yo deseo que tú seas mi único Señor y Salvador. Es más, yo quiero bautizarme para que el mundo sepa que mi vida ahora está en ti. ¿Amén? ¿Hay alguien así? ¿Verdad? Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, comenzamos a disfrutar de las realidades que están escritas en su palabra. Y en Efesios 1, del versículo 3 al 6, se nos revelan estas realidades. Nuestra identidad en Cristo se hace inmediata. Una vez yo digo: Cristo, necesito que habites en mi corazón y que seas mi Señor y Salvador. Desde ese momento comenzamos a tener una nueva identidad en Cristo Jesús y nuestra vida comienza a ser transformada y ya jamás y nunca volvemos a ser los mismos que éramos antes. Nuestra identidad cambia, nuestra identidad se hace real, esa identidad que solo Dios nos puede dar. Y la identidad en Cristo no depende de nosotros, sino que depende de Dios, que decidió regalarnos ciertas realidades y decidió regalarnos una identidad nueva en Cristo Jesús. Y usted puede preguntar, sí, ¿qué es identidad? ¿Verdad? ¿Qué significa identidad? Según el diccionario, identidad, cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de personas. Es algo que te logra diferenciar de los demás. Es algo que te logra diferenciar de los demás. Cuando tenemos una identidad en Cristo, usted y yo nos diferenciamos de los demás. No para decir: wow, soy mejor, sino para decir: el mismo Dios que hizo un cambio en mí puede hacerlo en ti. Nuestra identidad se hace nueva. Y hay cosas en nuestra identidad que pueden cambiar. Hay personas que se cambian el nombre, ¿verdad? Por necesidad, algunos porque quieren, otros porque están pasando peligro y tienen que cambiarse el nombre. Hay personas que cambian su comportamiento. Existen otro tipo de personas que se hacen un cambio físico, ¿verdad? Esa cirugía para verse 20 años más joven. Hay unas personas que hacen un tipo de cambio, están más llenitas y de momento van al gimnasio y rebajan algunas, qué sé yo, 15, 20, 30 libras y de momento cambió y tú dices: wow, no eres el mismo de antes, tú como que cambiaste. O a lo mejor puede ser que cambiaste tu manera de peinarte, cambiaste tu look, cambiaste tus lentes, cambiaste tus jeans, cambiaste tantas cosas en ti y para que la gente te vea diferente, pero hay algo en ti que no puede cambiar por más que lo intentes. Y esas son nuestras huellas digitales o nuestras huellas dactilares. Por más que tú intentes, tú puedes cambiar todo lo exterior, pero nunca vas a poder cambiar lo que son tus huellas digitales. Naciste con un patrón de huellas en tus manos. Naciste con un patrón único en cada uno de tus dedos. ¿Y sabes qué? Nos vamos a morir con las mismas huellas. Eso no va a cambiar. Por más que nosotros crezcamos, los que crecen, por más que uno engorde, por más que uno adelgace, por más que tú cambies, por más que tú dices, voy a hacer un patrón de vida diferente, me voy a comportar diferente, las huellas que tú tienes en tus dedos nunca van a cambiar. Por eso sí les llaman huellas digitales, es algo que utilizan para identificarte, para distinguirte de alguien más. Es nuestra forma de identificarnos para que no seamos engañados ni para engañar a otros, ¿verdad? Cuando vamos a un trabajo que dicen, tengo que tomar tus ¿qué? Tus huellas digitales, pum. Cuando uno hace el pasaporte, ¿qué tienen que hacer? Huellas digitales. Para cualquier cosa bien importante, ellos tienen que tomar ¿qué? Tus huellas digitales para que nadie pueda ser engañado. Nuestra identidad en Cristo es como esas huellas. No es cambiante. Tan pronto Cristo nos sella con su Espíritu Santo, nosotros comenzamos a disfrutar de las realidades que están en su palabra. Y nuestra identidad se vuelve una identidad nueva que Cristo puso en nosotros. Y hay un sinnúmero de realidades que comienzo a experimentar cuando decido seguir a Jesús. Cuando lo acepto como mi Señor y Salvador. Mi identidad no la definen los followers que tengo en Facebook. Mi identidad no la definen los followers que tengo en Instagram o en Twitter. O cuánta gente ve mis videos en YouTube. Mi identidad la define aquel que me dio la vida. Mi identidad la define Jesucristo, que es mi roca firme. Usted sabe que nuestra forma de comportarnos no cambia la identidad que tenemos en Cristo. Mi forma de comportarme no cambia la identidad que tengo en Cristo. Sin embargo, mi identidad en Cristo debe cambiar mi forma de comportarme. Mi identidad en Cristo no cambia por cómo yo me comporto. Su naturaleza no cambia por mi naturaleza. Sin embargo, mi comportamiento debe comenzar a cambiar cuando la identidad de Cristo entre en mí. Y mi corazón tiene que comenzar a transformarse y desarrollar su carácter en mi vida. La naturaleza de Dios no cambia. Él te va a seguir amando. Su gracia va a seguir siendo real. Su misericordia está ahí para ti. Sin embargo, nuestro comportamiento debe dejarse ser cambiado por aquel que me dio la vida. Mi crecimiento en Cristo es una realidad que no se detiene. Es una realidad constante. Estar en Cristo es estar unido a Él. Y si estoy en Cristo, ¿sabes qué? Cristo está en ¿quién? Está en mí. Juan 3, versículo 3 al 7 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad. Está hablando y dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo, le expresó Nicodemo. Dice, ¿cómo puede un hombre mayor volverse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Para hablar de las identidades que vamos a estar discutiendo ahora en Efesios, es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo para que su identidad se haga real en mi vida. Esto es algo bien trascendental. Hay realidades en Cristo las cuales se activan en el momento en que yo digo, Señor, necesito que entres en mi corazón y lo acepto en Él. Las realidades en Cristo se activan en mi vida y se hacen inmediatas. Y nos dan razones para gozarnos en el Señor. Y a lo mejor te dice, uy, se trata de mí, mira qué bueno soy. No, se trata de Dios que está en ti y está produciendo un cambio de vida en tu interior. No se trata de nosotros, se trata de aquel que dio la vida por nosotros. No se trata de nosotros, cuando hablamos de las realidades nos vamos a sentir, wow, yo soy así que está diciendo en Efesios. Sí, somos así, pero para gloria de su nombre. Para exaltar su nombre y para que otros vuelvan a tener esperanza en el Señor. Y quisiera lanzarte una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es tu realidad? ¿O cuál es tu identidad? ¿Qué está definiendo tu persona? ¿Qué realidades estás viviendo? ¿Te estás dejando llevar por emociones? ¿O por la realidad de que Jesucristo es nuestro Salvador? Aquel que nos dio la vida. En América, durante la Gran Depresión, había un hombre llamado Yates que dirigía una granja de ovejas en Texas, y los tiempos fueron muy difíciles y rápidamente se estaba hundiendo la economía, las cosas se pusieron tan mal que finalmente él tuvo que ir donde la asistencia social solo para poder alimentar a su esposa y a sus hijos. Justo cuando estaba pensando en hacer las maletas y salir de su tierra, un equipo de geólogos se puso en contacto con él y dijeron que si les daba permiso a cavar en su propiedad, porque ellos creían que había petróleo en su vivienda. Dijeron, mira, si nos das permiso de cavar en tu propiedad y encontramos algo, te vamos a dar un porcentaje de lo que encontremos. El señor Yates pudo haber sido pobre y dijo, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. Sin embargo, le tuvo fe y dijo, voy a permitirle que comiencen a excavar y si encuentran algo, amén. Entonces ahí están los geólogos y comenzaron a perforar. Bajaron 500 pies y no encontraron nada. Bajaron 800 pies y no encontraron nada. Bajaron 1,000 pies y no encontraron nada. El señor Yates estaba desesperado y diciéndole a la esposa, te lo dije que no había sentido. Y a mi amor, pero tienes que tener fe. Y vinieron los geólogos y dicen, mira, no encontramos nada, vamos a hacer un último intento. Y Yates pudo haberlo abandonado todo y decirle, no tiene, ¿para qué vas a hacerlo si ya no ha aparecido nada? Sin embargo, Yates dijo, caben una vez más y vengan y hagan. Entonces al día siguiente comenzaron a perforar y cuando alcanzaron los 1,100 pies, encontraron la segunda reserva de petróleo más grande en Texas. De la noche a la mañana, el señor Yates y su familia pasaron de ser pobres e indigentes y hambrientos a ser una de las familias más ricas en Texas. Y usted puede decir, ¿y esta historia qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Es que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y se nos olvida las realidades que Él pone en nuestra vida. Y comenzamos a comportarnos como pobres espiritualmente cuando Dios nos está dando riquezas espirituales. Y no tiene que ver nada con lo físico, con lo material. Tiene que ver con cada una de las bendiciones que Él ha prometido poner en nosotros si le abrimos nuestro corazón. No seamos como el señor Yates que vivía pobre siendo rico, pero lo desconocía. Usted y yo conocemos al Señor Todopoderoso que dice su palabra que nos da toda clase de bendición. Y ahí comenzamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? El Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con alguna bendición espiritual. ¿Con qué? Con toda clase de bendición espiritual. En lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Si yo te preguntara cuál es la mayor bendición de tu vida, ¿qué me dirías? La mayor bendición de nuestra vida es estar unido a Cristo. No es la casa, no es el carro, no es el trabajo, no es mi posición económica, es que mi vida esté unida a Cristo. Esa es la bendición mayor que puede experimentar mi vida. Es una bendición eterna que no tiene que ver nada con lo material. Es exactamente lo opuesto, de hecho, a lo material. Es una bendición espiritual. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿qué clase de bendiciones era la que estaba hablando Pablo en los Efesios? Y son bendiciones espirituales que se refiere a salvación, perdón, redención, reconciliación, justificación, liberación y tantas cosas que Dios nos da en nuestra vida. Esas son las bendiciones espirituales que Dios pone sobre nosotros. Que no tiene que ver nada con lo que, con lo material, con lo físico, con lo tangible. Es todo lo que yo comienzo a experimentar en mi corazón cuando decido abrirle mi vida al Señor y que Él sea mi único y exclusivo Salvador. Por eso el apóstol Pablo decía, toda la alabanza sea para Dios, porque me ha dado toda clase de bendición espiritual. No es para decir, wow, mira todo lo que tengo, es para decir, wow, Señor, mira todo lo que tengo. ¿Alguien se atreve a levantarle una alabanza a Dios, un fuerte aplauso y decirle, Señor, gracias por todo lo que tengo, porque eres bueno y ha puesto cosas en mi vida? Y no lo dejo ahí, dice el versículo 4. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, Dios nos amó y nos escogió desde antes de usted y yo nacer. Desde antes de nosotros nacer. Dice más adelante en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Cristo nos escogió desde antes de nacer. Y una forma de conectar esto, imagínense que usted está haciendo un equipo de fútbol para ganar el partido más importante en la historia del mundo. Usted tiene que elegir un equipo y si te dijeran escoger, bueno, tienes que escoger estos jugadores. Y tú comienzas a comparar y dices, aquí tengo a Cristiano Ronaldo. ¿O a quién? ¿A quién usted pondría? Es obvio, ¿Cristiano Ronaldo o quién? Messi. O Messi, ¿verdad? Pues no, no es Messi, Cristiano Ronaldo o William. William, ponte de pie. O sea, ¿a quién vas a escoger para ganar un partido? ¿A Cristiano o a William? A lo mejor Wanda escoge a William para no hacerlo sentir mal y decirle, bueno, él tú sabes, él es bueno. Pero seamos realistas, todos escogeríamos a Cristiano Ronaldo, aunque no nos guste. ¿Sí o no? O te dirían, ¿a quién escogerías? A ver, ¿a Chicharito Hernández? ¿O a Sergio Corona? A ver, Sergio, póngase de pie. No, estamos perdiendo. No. O sea, seamos realistas, ¿a quién vamos a escoger? Al Chicharito, ¿verdad? Pero hace falta un buen portero. Entonces ahí está el Memo Ochoa. A ver, ¿dónde está Memo? Ahí está. Memo Ochoa. ¿Escogería a Memo? ¿O escogería a José Utrera? Póngase de pie, José Utrera. Póngase de pie. A ver. No, no. Por favor. Déjense de cuentos. ¿Usted escogería a Memo Ochoa porque quiere ganar qué? El partido. ¿Usted se acuerda cuando estaba en la escuela que hoy vamos a jugar fútbol o vamos a jugar baloncesto y usted está ahí y hay como 20 para escoger y comienzan a escoger y si dame a este y tú vas contando y dices, uy, ya esto se está cerrando. Y yo como soy chiquito, a lo mejor en baloncesto pues nunca me iban a escoger, ¿verdad? A lo mejor si había 9 y faltaba uno y yo estaba ahí, jugaban con 8. ¿Verdad? Porque la gente nos escoge, ¿por qué? Por nuestras habilidades. La gente nos escoge por lo que usted y yo podemos hacer. La gente ve, wow, Cristiano Ronaldo, el Chicharito, a lo mejor Memo Ochoa, tienen la capacidad para poder jugar un fútbol a nivel con estos jugadores, definitivamente puedo ganar el partido de fútbol. Pero no, usted escoge a William, a Sergio y a José. Y el Señor nos escoge así. Dice su palabra que nos escoge aún desde antes de usted y yo nacer. O sea, Dios no nos ha visto jugar. Él no ha visto cómo usted y yo jugamos el partido. Sin embargo, Él decide escogernos. No por nuestras capacidades, sino porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios nunca llama al capacitado. Dios capacita al que está llamando. Y me encanta que dice, desde antes de nacer, o sea, desde antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Usted y yo escogemos según lo que vemos, ¿verdad? Por encima, su capacidad. Sin embargo, Dios nos escoge simplemente porque nos ama. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Él no nos tiene que ver jugar. Pues desde antes de nacer ya nos había escogido. Así que cuando usted vaya, ¿verdad?, a hacer partido de fútbol, no escoja como Dios, escoja, ¿verdad?, con gente con capacidad. Pero tenga en mente que Dios nos escoge no por lo que usted y yo sabemos hacer, sino por lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. El Señor nos está invitando a su equipo. Pero a nosotros nos toca decidir jugar en su equipo. Él escoge diferente a como usted y yo escogemos. Pues dice su palabra que desde antes de nacer, Él eligió nuestra vida. ¿Usted está agradecido por eso? Dios eligió nuestra vida desde antes de nacer. Así que Dios restaura la que usted y yo hemos roto. Él es un Dios restaurador y por eso nos escoge desde antes de nacer y podemos decir que somos predestinados. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios nos escoge. Y usted dice, ¿qué es la predestinación? La predestinación es lo que nos da propósito. Dios ya nos escoge y Él dice que somos predestinados. O sea, usted y yo hemos nacido con un propósito. Y cuando decido abrir mi corazón delante del Señor y decir, Señor, te acepto en mi corazón, se activa esos propósitos en mi vida y comienzo a experimentar las maravillosas bendiciones que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Usted sabe que Dios decidió lo que iba a hacer con nosotros mucho antes de que usted y yo decidiéramos qué nosotros hacer con Él. Dios decidió qué va a hacer con nosotros mucho antes de que usted y yo decidiéramos qué vamos a hacer nosotros con Él. Pues Él dice que nos amó desde antes de nosotros nacer. Nos amó desde antes de hacer el mundo. A lo mejor usted se siente mal y dice, wow, es que mi pasado es tan oscuro, es tan pesado. Es que si tú supieras lo que yo he hecho, no tengo forma de disfrutar de esas bendiciones espirituales que dice la palabra. Es que si usted supiera lo que yo hago, es que si usted supiera lo que yo he hecho, es que si usted supiera lo que me han hecho. Sin embargo, Dios no nos escoge por eso. Él nos escoge porque nos ama. Y desde antes que usted hiciera eso que hizo, ya Dios lo había amado. Y desde antes de usted decidir qué hacer con su vida, Dios ya lo había escogido. Y cuando abrimos nuestro corazón a Él, esa realidad y esa identidad se hace real en mi vida. Y comienzo a experimentar sus grandes bendiciones, toda clase de bendición espiritual en mi vida. Dice el versículo 6 que de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, vivamos en alabanza y adoración por esto. Usted y yo somos hijos adoptados de Dios. Y no se sienta menos, cuando alguien adopta a alguien, ese hijo adoptado pasa a tener los mismos beneficios que tiene un hijo que nació naturalmente o que fue de ellos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por medio de Jesús Dios nos adopta y nos hace sus hijos. La palabra adopción en la época del Nuevo Testamento se refiere a un acto oficial de un padre que otorga el estado de adulto al hijo menor de edad. Es colocar un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. El uso espiritual de la palabra adopción es que esta adopción tuvo un costo, y lo tuvo muy alto. Hay enormes costos en la adopción física, ¿sí o no? Usted va a adoptar a alguien y va a gastar, conozco historias que gastan entre 10 mil y 20 mil dólares. Adoptar a alguien tiene un costo muy alto. Cuando Dios los adoptó a usted y a mí fue un costo muy alto. Pero dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna. Costó hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese fue el precio que nuestro Padre Celestial pagó por nosotros. Y ¿sabes qué es lo más que me impresiona? Que lo hizo con amor. Dios pagó con amor, a Él no le costó. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nuestra adopción salió cara. Nuestra adopción costó la vida de Jesucristo. Sin embargo, dice su palabra que Él lo hizo con mucho amor. Y a nosotros recibirlo como nuestro Salvador, esa adopción se sella en nuestra vida. Y por ende se comienzan a activar todos los privilegios espirituales de ser hijos del Padre Celestial. Qué hermoso privilegio es ser adoptado por nuestro Padre. Por eso usted y yo no debemos vivir cabizbajo ni decir, wow, no tengo sentido. Debemos vivir en alabanza, reconociendo que tenemos propósitos divinos e espirituales en Cristo Jesús. Celebrando que aquel que nos dio la vida puso en cada uno de nosotros planes específicos para que usted y yo viviéramos nuestra vida de acuerdo al Padre. Dice que usted y yo somos adoptados por un precio que Él ya pagó. ¿Sabes qué? Ya Él pagó el precio. Usted no tiene que pagarlo. Usted no tiene que morir en la cruz. Ya Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. A nosotros nos toca abrir nuestro corazón y decidir seguirle para que su realidad y su identidad se active en mi vida. Él ya pagó el precio. Pagó un precio muy alto. Por eso hoy podemos decir que somos escogidos, somos perdonados. Nosotros somos los que Él dice que nosotros somos. Nosotros no somos lo que dice la gente que somos. Usted y yo somos lo que Dios dice que usted y yo somos. Él va con nosotros, Él va a nuestro lado. En Él somos libres en verdad, somos hijos de Dios con herencias celestiales. Dios preparó algo hermoso para cada uno de nosotros. Dios preparó algo hermoso para cada uno de nosotros. Dios preparó algo hermoso para cada uno de nosotros. ¿Alguien desea disfrutar de lo que Dios preparó? Él ya lo preparó. Usted no tiene que hacer nada. No tiene que llamar a un contratista. Ya Dios lo preparó. A nosotros nos toca responder. Decir, Señor, hoy decido que esas realidades se activen en mi vida. Desde hoy quiero seguirte y no quiero vivir más cabizbajo. Quiero vivir reconociendo que aquel que me dio la vida puso propósitos eternos en mí. Por eso tengo que vivir en constante alabanza. Póngase de pie si usted desea. Y si usted quiere levantar sus manos y decirle gracias, Señor, por lo que has puesto en mí, con toda libertad. A ver, no se cohiba. Dios no se cohibió cuando dio a su Hijo Jesús. Dios dijo, yo lo voy a hacer con amor. Así que levante su mano y diga, Dios, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por lo que has puesto en mi vida. Gracias porque me has dado propósito. Gracias por porque lo que escribes en mí nadie lo puede borrar, Señor. Gracias porque la identidad que pones en mí no es cambiante, Señor. Gracias porque cuando me escogiste a mí no me escogiste por lo que yo sabía hacer, sino que me escogiste porque me amaste desde antes de yo nacer. Señor, gracias porque has puesto en mí bendiciones espirituales. Señor, gracias porque has puesto en mí, Dios Todopoderoso, cada propósito eterno y divino para yo cumplir en esta tierra. Y lo más impresionante es que lo que Él ha puesto en mí no depende de mí, sino que depende del Dios que es todopoderoso. Depende del Dios que es todopoderoso. Regálale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Así que levantemos una alabanza poderosa. Usted lo puede hacer mejor. Usted lo puede hacer mejor. Una alabanza poderosa por lo que Él ha puesto en nuestra vida. Decía el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios es un Dios perdonador. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Quién necesita sanidad? Levante su mano. Dice su palabra, Él es quien sana todas tus dolencias. Dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Quién se siente en un hoyo con tanta circunstancia? Dice su palabra, Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos transforma y nos rejuvenece como el águila. Aun cuando estamos caminando ya sin esperanza, en desesperación, Dios promete que si nosotros estamos en Él, su identidad se hace real en mi vida y ya no tengo que vivir más cabizbajo. Pues su palabra se hace real en mí. Yo comienzo a disfrutar de las realidades poderosas que Él puso en mi vida. Por eso nuestra vida debe honrarle, adorarle, alabarle en cada momento de mi vida. Yo tengo que decir, Señor, Tú eres poderoso y yo quiero que mi alma te bendiga por lo que Tú hiciste en mí, por lo que haces en mí y por lo que vas a hacer en mí. Por eso te adoro y te bendigo, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por Tus promesas. Gracias por lo que has puesto en nosotros, Señor. Gracias porque lejos de Ti nada podemos hacer, Señor. Gracias porque rescatas del hoyo nuestra vida. Gracias porque sanas toda nuestra dolencia. Gracias porque rejuveneces nuestra vida como el águila, Señor. Gracias porque me has llenado de beneficios espirituales, Señor. Y gracias porque hoy me enseñas que ya no tengo que vivir más cabizbajo, Señor. Gracias porque hoy me enseñas que mi identidad no lo define lo que dicen las personas de mí, ni la definen los followers que tengo en Instagram o en Facebook. Mi identidad la defines Tú, que eres el Dios Todopoderoso, que diste Tu vida en una cruz por mí, Jesús. Gracias por adoptarme. Gracias por amarme. Gracias por bendecirme. Gracias por rescatarme, por restaurarme, por levantarme, por sanarme. Señor, gracias por todo lo que haces en mi vida. Por eso toda gloria, Señor, y toda honra, Señor, te la damos a Ti, que eres el Dios Todopoderoso. Si quieres regalarle un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.